Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú. Me importas tú.
Hola, 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 bienvenidos a este nuevo capítulo. Me importas tú, les saluda Manuel Oviedo y como cada miércoles de 4 a 5 de la tarde, junto a Paola de la Torre y Mónica Sangüesa, les acompañamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile y a través de nuestra señal online www.diario.universidaddechile.cl.
Así es, y también nos pueden ver, obviamente. ¿Cómo? Revisa nuestros capítulos ya emitidos en el fanpage Me Importas Tú. Lo encuentras en Facebook como arroba programa Me Importas Tú. Y también en diario.chile.cl en la sección de programas televisados. Estamos ya ahí presentes en Diario TV. Y les cuento que aquí estamos pasando el frío, ¿ah? Con sí, nuestros pues. Compañeros y nuestro panelista acá, el doctor Torres, acompañados de un rico té. Esto gracias a los amigos de Ahmad Té. Y bueno, obviamente en el segundo bloque vamos a estar hablando con ellos, con una especialista en nuestra sección de tendencias, una experta de Ahmad Té que nos va a contar todo sobre los distintos tipos de té, cuál conviene tomar, cómo se prepara un té de forma perfecta, que a veces uno no sabe, cuánto rato tiene que estar la bolsita ahí para que sea la cantidad precisa, todas esas cosas que uno a veces no considera, nos van a explicar hoy día y lo vamos a conocer acá en Me Importas Tú.
Oye, tenemos un tema central, creo que nos va a interesar a todas las mujeres, que nos vivimos postergando, confiamos mucho en nosotras para ayudar al resto, para ayudar a que el marido salga adelante, a que los hijos se críen con valores, con principios. ¿Qué pasa cuando nos preguntamos y cuándo nos toca a nosotras? Hoy vamos a hablar de cuándo me toca a mí, ahora. Existe
ahora
solo
me toca a mí.
El ahora, así es que vamos a hablar de lo que el doctor Torres llama la mujer 2.0. Esa mujer que ya tuvo esa insight, ¿no? Esa toma de conciencia, ya existió ese clic en su mente en que dijo, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí, voy a hacer cosas por mí. Y una de esas cosas es mejorar la autoestima. Y mejorar la autoestima pasa por mirarse en el espejo de uno mismo. La autoestima es la correcta percepción de uno mismo. Entonces, nos vamos a mirar el espejo hoy y vamos a conversar con el doctor Torres de cómo potenciar esta mujer 2.0 cuando tomamos esa decisión. Y vamos a ver, por ejemplo, qué nos puede aconsejar él desde la imagen. Desde qué podemos hacer de adentro hacia afuera, mirándonos en el propio espejo y pensando en nosotras. Así que atentas mujeres que escuchan Me Importas Tú, porque hoy es tu momento.
Porque te toca a ti.
Así es.
Y a nosotras, a Manuel no. A todos nos toca. Oye, y vamos un poco hacia atrás en el tiempo. ¿Ah?
Uy,
la musiquita.
La música, es como Heidi.
Lleva.
Es como de Heidi, ¿no? Abuelito, dile tú.
Música de Austria,
ahí
claro.
Ahí estábamos, cerquita.
Exactamente, porque un 21 de junio, pero de 1914, muere Berta von Suttner. Yo no hablo mucho austriaco, así que no, la pronunciación no sé, pero ella fue una pacifista y escritora austríaca. Fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de la Paz.
Mira, esto, qué importante.
Sí, la primera, imagínate. Esto fue en 1905.
Sí,
dice
acá.
Sí,
no sé, ¿estamos bien?
La tradición militar, claro, sí, porque ella falleció en 1914 y fue en 1905 que ella recibió este premio Nobel de la Paz. Bueno, ella tenía una tradición familiar militar, así que su padre había sido mariscal de campo del imperio y consejero militar. Dicen que puede haber sido esa una de las razones de su fuerte compromiso pacifista. En su adolescencia aprendió además del alemán, francés, italiano e inglés, viajaba mucho y tocaba el piano.
Ella sí que era políglota, no como eso que trajeron una vez a un programa de televisión, ¿se acuerdan?
Hablaba seis palabras de cada claro. idioma.
No, pero aquí Berta von Suttner sí que era políglota, está claro.
Sí. Oye, Berta se casó en secreto con Arthur Gundakar von Suttner.
Este dato me gusta. Este sí. es el dato sabroso de la Berta.
¿Por qué fue así como de forma oculta, qué sé yo? Porque él era 7 años menor que
muy bien,
ella. Algo
muy
terrible
bien.
En esa época.
Claro.
Yo no voy a decir nada.
Si todavía no es muy bien mirado, imagínate en el 1900.
Claro. Se casó el 12 de junio de 1876 en Gumperdorf. En contra de la voluntad de los padres de él, claro, porque
claro,
esta mujer
estaba permitiendo a su hijo, ¿no?
Claro.
Claro.
Como consecuencia, Arthur es desheredado y la pareja se tuvo que trasladar al Cáucaso por más de 8 años. Allí en Georgia viven a duras penas.
Espérate, en Georgia.
Georgia.
Está el Cáucaso.
Ah, verdad, Georgia.
Es la otra geografía, más. Al otro lado
sí,
del
al
mundo.
Otro lado, ahí dicen Georgia, no Georgia. Bueno, viven duras penas de pequeños trabajos como la escritura de novelas y entretenimiento. Estoy con una tos.
Y tranquila, porque estamos todos con virus hoy día.
Voy a tomar té.
Toma
para
tecito,
pasar
ya.
Esto.
Yo te sigo acompañando. Al estallar la guerra ruso-turca de 1877 y 78, Arthur comienza a publicar con éxito, al fin, fue bien,
sí.
su novela. Novela sobre
valió
la guerra.
La pena.
Aprovechó el contexto ahí. Y también escribió sobre el país, sobre su gente, en algunos semanarios alemanes.
Sí.
Ahí empezó a tirar para arriba la pareja.
Claro, el mismo año, en 1877, Berta también empieza su actividad como periodista.
Miss,
¿ah? Sigue ahí
la
el
colega.
Rumbo, sí, sigue el rumbo ahí de su marido y con su seudónimo de B. Owlet, así se puso ella.
Miss.
Tuvo un gran éxito similar al de su marido. Ella escribe para los periódicos austriacos historias breves y ensayos. Su marido, reportajes de guerra y de viaje. Numerosas ciudades de Austria y Alemania han dado el nombre a sus escuelas, plazas y calles. Llevan el nombre
bueno.
de Berta. La pacifista aparece a sí mismo en el billete de 1000 chelines en 1966.
Mira, qué
y
bueno.
Austria la conmemoró recientemente grabando su retrato en las acuñaciones austriacas de la moneda de 2 euros. Recordamos hoy entonces a Berta von Suttner.
Oye, qué buen dato. Me gustó esto de que sea la primera mujer con el Nobel de la Paz, porque siempre cuando hablamos de esta sección nos detenemos más allá del dato anecdótico y de la historia, a ver cuánto nos ha costado a las mujeres poder destacar en la historia. Y la verdad es que si ustedes hacen una analogía de cuántos premios Nobel han recibido los hombres versus las mujeres,
son mucho
la distancia
más
es
los
enorme.
Hombres, sí.
La distancia es enorme. Entonces, me alegra que estemos recordando a la primera Nobel de la Paz, además, una mujer pacifista, a la que quizás no muchos estudiamos en el colegio, nunca sabíamos que existía.
Para nada.
Pero qué importante saber que mujeres como ella, que se atrevieron a escribir en su época, primero a escribir,
a casarse
con un hombre menor, a vivir desheredada de la familia, a poder empezar de nuevo. Porque las mujeres tenemos esa confianza de poder partir de cero y poder empezar de nuevo, que es parte del tema que estamos aquí hablando de la mujer 2.0. Me encanta esto que podamos revisar quiénes fuimos en el pasado, porque solo así podemos seguir construyendo futuro, chicos.
Eso, me Berta gusta von Suttner.
Gracias, Berta.
Hoy día.
Le agradecemos a Berta también. Sí, claro.
Y volvemos al presente.
Eso. ¿Con qué volvemos al presente?
Esa es la pista. ¡Chum!
Chevrolet Cosecce.
Eso.
Distribuidor por
eso.
Más de 87 años, con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcosecce.com. Somos Chevrolet Cosecce, experiencia automotriz.
¡Chum! Con refrito, pasa veloz.
Recordemos que tuvimos recién el fin de semana del padre.
Sí.
Que me imagino que muchos papás se entretuvieron ahí mirando autos. Pues teníamos una promoción muy buena que nos entregó
así
Cosecce.
Es. No está bueno.
Un exitazo.
Sí, le fue
uno
super
que
bien.
Otro papá se habrá ido con su auto ahí.
Ah, ojalá que sí.
Seguro. Sobre todo eso de venta. Uso de gerencia, como
sí, uso de gerencia.
Me encanta ese auto, fíjate.
¿Sabes qué me gusta? Porque de repente cuando hacen estos eventos importantes, como las cumbres y estas cosas grandes donde vienen políticos extranjeros, siempre quieren estos autos y después uno va y los compra más barato.
Exactamente.
Poco uso, bien cuidados, con historia. Sí.
Con historia,
sí. Muchas veces lo puedes testear. Si tú querés testear de repente una camioneta el fin de semana, yo llamo a Cosecha, hablo con mis amigos allá y te traen una camioneta, la testeas tú el fin de semana, después la entregas el día lunes y listo.
Qué buena.
Así puedes sentir cómo anda la máquina, la comodidad, las prestaciones que tiene y súper, puedes definir finalmente tu compra.
Súper bien. ¿Saben qué? Si usted está pensando, señora, que está en su casa, ahora me toca a mí. A lo mejor también está pensando en cambiar su auto, por ejemplo.
¿Por qué no?
O en comprarse un auto.
Sí.
O empezar a conducir. Hay muchas mujeres que por miedo, así por es, falta de confianza,
no
se lanzan a las calles a manejar. Y muy tarde toman la decisión. Y cuando una mujer toma decisiones, vamos
no,
que
las
se
las mujeres son súper
siempre,
en eso.
Siempre creo que podemos tomar una decisión y acompañarla de una acción. Porque muchas veces las decisiones vuelan por nuestra mente. Pero si no van acompañadas de acciones, se quedan solo en el espacio de la reflexión. Y por eso, porque aquí queremos contarles sobre reflexión y acción, vamos a hablar sobre la mujer 2.0, esta mujer que toma decisiones y que dice, ahora me toca a mí. Es el momento en que quiero hacer cosas por y para mí, para nadie más. Y aquí estamos con el, en el estudio con nuestro panelista, nuestro doctor querido Esteban Torres, cirujano plástico y reconstructivo, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de Chile, súper importante eso, ¿eh? Porque siempre hay que chequear quién es la persona que nos está asesorando. Sí. Y también miembro del Wellness and Aesthetic Medical Center, WAM Center, quien nos trae esta realidad acá al estudio. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal?
Gracias
muy
por
buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido acá, ¿me importas tú? Pues bueno, el doctor Torres nos ha contado, nos ha explicado que el 70-80% de las pacientes que hoy recurren al bisturí, por decirlo de alguna forma, son mujeres que están justamente en la plenitud de su vida y que después de años de postergación han decidido lo que dice la Mónica. Ahora me toca a mí.
Es increíble que la mujer chilena, principalmente viendo lo que es nuestra historia, creo que es el pilar de la familia. La mujer siempre se posterga, si es que uno ve incluso hasta las caricaturas, todas las comedias que existen al respecto, siempre está la mujer o trabajando, o planchando, o
la
cocinando,
Elvira,
con un niño en brazo, mientras con la otra mano barre, limpia, cocina. Al final le toca hacer todo.
Claro.
Y es una historia de postergación que lamentablemente la sociedad lo tiene asumido. Es como obvio que la mamá, la señora, la amiga se postergue por el marido, por el hijo, por todos. Pero llega un minuto en que nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento y decirle, oye, este es tu momento. Y por lo general eso empieza a ocurrir alrededor de los 35, 45 años, cuando ya los niños van creciendo, cuando ya uno empieza a ver que la pareja, el marido, se empieza a reinventar. Y uno se mira al espejo y es verdad, lo tiene todo, es feliz, siempre ha sido una persona que se ha preocupado de desarrollarse. Pero hay algo, falta algo, hay una cosita adentro que cuando uno se mira al espejo dice, no estoy plena. Porque mucha gente piensa de que estas cosas son para el resto. No, esto es algo súper personal. Es cuando uno se mira al espejo, cuando está en el baño, y dice, soy realmente pleno, soy realmente feliz, independiente que uno lo pueda tener todo. Y a veces hay pequeños detallitos que es lo que cada uno puede contribuir. Es verdad que no todas las personas son iguales, pero lo que tiende a ocurrir es que una mujer que por lo general se ha preocupado de sí, que ha estudiado, que ha hecho mil cosas, tiene los niños, se posterga, no puede ir al gimnasio, la alimentación a veces no es la que a uno le gustaría, y de repente pestañea, se mira y dice, oh, ¿qué pasó conmigo?
No es lo que quiero ver.
No es, o quizás no es lo que yo tenía. Mm. Estoy feliz de haberlo entregado a cambio de la familia que tengo, que es preciosa. Pero ¿por qué no podemos darle un regalo, un reconocimiento y decir, ok, este es tu momento, te toca a ti, autorízate a que te toque?
Doctor, y eso es importante porque en un programa nosotros hablábamos de la confianza y analizábamos un estudio en que las mujeres sienten menos confianza en sí misma que los hombres. Y eso también tiene que ver, y lo enlazo con el tema que estamos hablando hoy, con los miedos. Muchas mujeres sienten miedo a intervenir su cuerpo o a hacerse algún tratamiento estético porque dicen, ¿y si me pasa algo? ¿Y si
claro,
no quedo bien?
Claro.
Y el miedo paraliza.
Por supuesto, y no hay que olvidar de que todas estas cirugías son innecesarias para el cuerpo, muy importantes para cada persona. Y ahí viene lo que conversábamos recién, de que el especialista que esté al frente nuestro sea una persona criteriosa, ética y bien formada. Porque si nos vamos a someter a un procedimiento que es completamente innecesario para el cuerpo, que tiene riesgos, porque toda cirugía es un procedimiento médico, que Dios no lo quiera, pero ocurren cosas, uno tiene que estar seguro que eso se va a justificar con la ganancia que vamos a tener en lo personal, en lo más profundo de cada uno. Y eso es algo súper, súper personal. Pero el profesional tiene que tener la capacidad de poder darse cuenta si es que realmente vamos a suplir la falencia o vamos a generar otra. Porque puede ser que el problema no esté en la guatita, no esté en el rollito, sino que sea algo más profundo y quizás necesitamos el apoyo de un psiquiatra, un psicólogo o una terapia familiar.
Claro, porque hay gente que parte con una pequeña intervención, algo mínimo, después otra y otra, y hay gente que no para.
Por supuesto.
Y que uno dice, realmente ya no es necesario, o sea, ¿por qué sigue y sigue?
Es que quizás nunca fue necesario.
Claro, entonces eso, algo de acá, ¿no?
Claro,
de
la mente. Por eso yo creo que nuestra paciente o la mujer que uno dice 2.0, la que se reinventa, son cosas súper puntuales. Por lo general es una persona que quiere volver a sentirse cómoda consigo misma, no quiere inventar la rueda, no quiere ser algo que nunca fue, simplemente quiere recuperar lo que sacrificó, lo que entregó por lo suyo.
Claro, y además, importante, doctor, y vamos a conversar también de cuáles son los procedimientos que más se hacen en esta etapa de la vida, pero también recordarle a las mujeres que no hay que mirarse en el espejo de otro. Nosotros lo decimos permanentemente, porque de repente tú conversas en reuniones de amigas donde hay gente de 40, 50 años, oye, y los comentarios son, oye, ¿te has dado cuenta lo regia que está la Boloco? O la Viviana Núñez, qué manera de mantenerse bien. Sí, pero la vida que tiene Cecilia Boloco
es diferente.
No es tu vida.
Claro.
No tiene tus mismos problemas, no tiene la misma imposibilidad, por ejemplo, de contar con todo el tiempo que quisieras. Estás criando hijos chicos, estás trabajando, tienes que ir al supermercado, hacer las cosas. Entonces, importante, mírate en tu propio espejo y reconoce lo que es bueno en ti y cómo pudieras mejorarlo. Yo creo que no es compararse con otro.
Exacto. Y muchas veces los detalles son cosas muy pequeñas. Por ejemplo, una mujer que toda la vida ha tenido su guatita plana, que hizo mucho deporte, que después, producto de los niños, del colegio, el trabajo, el supermercado, la casa, tuvo que dejarlo y obviamente que la guatita empieza a distenderse, hay piel que sobra, y esa mujer sería sumamente feliz con ella misma si pudiera hacerse, por ejemplo, una abdominoplastia para poder recuperar la guatita que tenía antes de todo esto.
Claro, a veces quedan con un delantal, ¿no?
Por supuesto. Y eso...
Y eso que, es imposible con todo el ejercicio
no,
que
no se va
haga,
a recuperar.
Dieta, nada.
Y uno puede decir, oye, una cirugía estética es banal. Perdona, pero eso va a hacer que esa persona, cuando se levante todas las mañanas y se mira al espejo después de la ducha, se vuelva a sentir plena.
Se quiera mirar.
Y con eso van a ser plenos los niños, el marido, en el trabajo. Es una semilla que irradia, es como prender un faro que empieza a irradiar al resto.
¿Y eso es uno de los procedimientos más recurrentes entre los 40 y los 50 años?
En las mujeres, sobre todo las mujeres que han sido mamás, por supuesto. Porque una vez que empieza el embarazo, los músculos se empiezan a separar. Una vez que tiene la guaguita, los músculos vuelven, pero la separación entre ellos nunca se recupera. Lo que nosotros llamamos diástasis. Por eso muchas veces la guatita queda globulosa y uno ve un abdomen que está globuloso, un poco distendido, y muchas personas dicen, oye, el colon, o tengo grasita, pero uno toca esa guatita y uno se da cuenta que está dura, es decir, hay un músculo detrás de esa piel. Y eso, lamentablemente, con el ejercicio no se va a recuperar. Uno tiene que coser esos músculos y devolverlos a la línea media para que la guatita quede plana nuevamente. Y también aprovechamos de sacar el exceso de piel que sobra.
Claro, importante también acompañar cualquier cirugía plástica o cualquier de este tipo de procedimientos con un trabajo interno, porque muchas veces las mujeres o los hombres en general piensan que operándose va a ser la solución a su tema interno.
Por supuesto.
Y a veces sí, la cirugía te puede ayudar y te puede empoderar un poco más, pero pasa el tiempo y vuelves a sentir lo que sentías antes, desazón, angustia, mucha emocionalidad, y eso también hay que regularlo, y me gustaría saber como médico cómo se acompañan esas dos cosas.
Y también hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que la cirugía sea el inicio del resto de los problemas. Por eso yo creo que el especialista es clave, por lo menos para nosotros es multidisciplinario, es decir, cuando llega el paciente, lo primero que uno hace es conversar mucho rato, por lo menos 20, 30 minutos con él, de banalidades, que a veces el paciente no entiende mucho qué es lo que uno está haciendo.
Que pero, tiene tiempo el doctor, dice.
Claro,
pero todo
clave,
tiene un
es clave
fin.
Poder entender en qué está esa persona. Porque puede ser que esa persona tenga otros problemas y que su tema no sea una cirugía, sino que quiere, entre comillas, victimizarse para que el resto de su familia le dé un espacio o tenga la atención que necesita. Y quizás una vez que se opera, aunque la cirugía sea 100% exitosa, va a empezar con un problema tras otro, atribuyéndoselo a la cirugía, con lo cual tiene una razón que el resto consideraría real para que le den pelota o que le den el espacio que cree.
Claro.
Por eso lo que nosotros decimos es que cualquier intervención en este ámbito es un proceso. Y nosotros partimos diciéndole al paciente, a ver, veamos primero qué es lo que tú quieres, porque si yo te voy a dañar, para poder mejorar tu cabeza y tu sensación de ti mismo, veamos que valga la pena. Y para que valga la pena tenemos que ver si efectivamente tú estás familiarmente, personalmente, en la mejor condición para hacer esto. Porque es algo completamente innecesario. Y muchas veces le decimos, mira, ¿sabes qué? Con esto no vamos a arreglar tu problema. Tu problema no está aquí. Y yo creo que ese proceso es clave. Y una vez que el paciente se opera, uno tiene que poder acompañarlo. Porque cualquier cirugía estética no basta simplemente con que uno entre al pabellón, salga y todo esté perfecto. Es una experiencia que va de la mano con todo lo que va a ir ocurriendo después. No hay que olvidar de que la recuperación puede durar 3, 4, 5, 6 meses. Y después quedan marcas y cicatrices que uno tiene que tratar de atenuar. Además, existe mucha gente, no olvidemos que en Chile todos son médicos, periodistas, psicólogos, arquitectos. Entonces, todos tienen una opinión.
Yo he visto como el apoyo también de...
El Google, ¿no? Que además...
Todos saben.
La echar toma entonces, en ese sentido.
Cualquier detalle, sobre todo al principio, que el paciente está en recuperación, que podemos tener algún detalle con la herida, que puede estar un poquito más hinchadito un lado que el otro, detalles... Basta de que la vecina, la amiga, la prima, la hermana, con un dejo de envidia, le diga, ¡oy, mira que estáis mal! ¿Qué te pasó? Para que todo el proceso sea un desastre. Entonces, súper importante acompañar, que elijan bien al profesional y no preguntarle al doctor Google, que muchas veces no tiene toda la respuesta.
Sí. Claro que sí.
Oye, Doc, yo he visto en el último tiempo, no sé si siempre ha sido así, es solo mi percepción, que están trabajando harto con kinesiología después de las operaciones.
Nosotros creemos, sí, la kinesiología es clave, porque todo proceso parte con el daño, entre comillas, que uno hace, que es la intervención, que realmente uno puede compararlo como si fuera un accidente grave, por el daño que uno le hace al cuerpo, el trauma y la evolución que tiene después. Y tiene que venir todo lo que es el tratamiento de los tejidos y el apoyo para que se vaya desinflamando, se vaya drenando, la cicatriz vaya quedando en buena posición, no se vaya generando fibrosis en las zonas que no queremos. Por lo tanto, es clave no solo la kinesióloga, sino que la kinesióloga o masajista tenga expertise en este tema en particular. No es lo mismo una kinesióloga deportiva o una kinesióloga respiratoria que una kinesióloga estética.
Doctor, ¿usted ha visto que existe dentro de las pacientes que llegan ahí tantas a su consulta, que existe una negación a envejecer, no querer envejecer, quedarse siempre en los 20
más
o algo
que una,
así?
Más que una negación, lo que uno ve mucho es que la gente siente que la sociedad le empieza a discriminar producto de las arrugas o los estigmas del envejecimiento. Es súper frecuente que lleguen, sobre todo, mujeres que están en el ámbito, por ejemplo, que son recepcionistas, secretarias de grandes empresas o ejecutivas de venta, que llegan muy preocupadas porque sienten de que el hecho que se están viendo con alguna arruga, con estigmas de envejecimiento, les van a quitar la plaza por alguien más joven.
Y eso corriendo riesgos. Eso pasa,
muy recurrente.
Eso es una realidad.
Muy recurrente.
La mujer cuando envejece no es tan bienvenida en los trabajos porque importa mucho más la imagen.
Así es.
Eso es una realidad que existe.
Y ahí viene la idea de reinventarse. Y reinventarse no pasa solamente por el hecho de poder usar toxina botulínica, un plan más rico en plaqueta, un láser o un lifting para poder mejorar la cara. También tiene todo el tema interno de esa persona que tiene que descubrir cuáles son sus verdaderas fortalezas. No hay que olvidar de que la experiencia es algo de que nos enseña en la universidad.
Pero pareciera que ahora hay que compatibilizar en el fondo alguien con experiencia, pero que se vea muy joven, hace como una persona demasiado perfecta es lo que están pidiendo, especialmente en las mujeres.
Tomando lo que dice el doctor, sí. Yo creo que más que se vea joven es que se vea bien. Porque no sacas nada con buscar. Tener la cara planchada, estirada, como dice aquí mi amigo Manuel, como es de atrás como
por
liceo.
Detrás del liceo, por delante de museo.
De museo. No vale nada tener la cara planchada o estirada total si lo que no tu alma bien. Refleja. No es que te sientes bien.
Por supuesto. Y ahí viene lo que es clave cuando la persona se enfrenta a uno. Y cuando llega en esta conversación donde uno tiene que poder sentir qué es lo que le pasa a la persona, sentir la percepción de lo que busca, la orientación. Porque lo que nosotros creemos es que la persona no tiene que verse operada, tiene que verse y sentirse bien. Y para eso tiene que verse natural, naturalmente bien. Lo que yo siempre le digo a los pacientes, mira, hay ciertos estigmas de envejecimiento que yo creo que no es bueno sacarlos, sino que mejoremos lo que te hace ver cansado, lo que te hace ver agotado, lo que te hace ver sin vida.
Refrescar
que
ese
no va de la mano con el hecho de no ser orgulloso de la edad que uno tiene, que son cosas distintas.
Y muchas veces las decisiones que tomamos las mujeres son seguidas por los hombres, ¿ah?
Sí, claro.
Muchas veces también hay hombres que ven que sus mujeres están tan bien porque se han hecho un pequeño retoque, un pequeño arreglito y se sienten mejor y han trabajado esa sensación además de bienestar que se contagian y también van a la consulta. ¿Pasa recurrentemente,
sí,
doctor?
Sí, sí. Por lo general lo que ocurre es que...
Tiene el datito.
Cuando llega la mujer, que al final son detalles los que buscan, pero lo que dice esto es verdad, la persona logra sentirse y transmitir esa sensación que va mucho más allá del procedimiento, es como ella se siente. Mm. Quizá hubiera logrado exactamente lo mismo con un café, con un chocolate. Cada persona es distinta. Y el marido trata de buscar lo mismo, o la pareja, o muchas veces simplemente lo acompañan. Pero esa sensación nos pasa mucho, de que, por ejemplo, llega una mujer a ponerse toxina botulínica y en el control aparece el marido y dice, oye, yo también quiero verme así, me encantó. Y muchas veces ni siquiera ha aparecido el efecto.
Y muchas veces entre ellos ni siquiera han conversado el sentir.
Exacto.
Tal vez antes del procedimiento nunca se atreven a conversarlo.
Sí.
¿O no, doctor?
Y además se validan, porque en nuestra sociedad todavía un poco raro o la gente lo ve a veces con un poco de resquemor el que el hombre se preocupe de sí. Que es algo súper frecuente y súper natural. O sea, ¿por qué yo no puedo preocuparme de verme bien, sentirme bien? Es algo súper normal. Antiguamente no hay que olvidar de que casi si es que uno iba a cortarse el pelo con estilo ya era raro.
Sí, pues.
Claro, hacer un corte un poquito.
O sea, cuando uno llegaba y le decía al peluquero, oye, me gustaría un poquito más aquí, acá. Oye, ¿qué te pasa?
Sí, claro.
Bueno, y eso sí. no lo ve no solo en
la
sociedad.
La sociedad chilena es
lo
muy
ve, tú sales a la calle, a mí me pasa, yo observo mucho. Y me pasa que veo que todos los hombres, por ejemplo, en Chile, o la gran mayoría de hombres, se visten igual.
Sí, claro.
Hasta con las mismas marcas, los mismos colores. Nadie se atreve a preguntarse, porque yo creo que lo que falta es hacerse preguntas. ¿Cómo me quiero ver hoy día? No, ¿qué me
siento?
Pongo hoy día.
Tener su propio
¿qué quiero mostrar de mí hoy? No, ¿qué me pongo? Porque el que me pongo te limita a buscar la alternativa de siempre, porque tu cerebro tiene una ruta sináptica ya hecha, ¿cierto? Ah, esto me funcionó, este me queda bien, este más abrigado, ya, me pongo este. Pero cuando me pregunto cómo me quiero sentir, me imagino que cuando uno cambia de imagen con un procedimiento como cirugía plástica, la pregunta también cambia, ¿no, doctor?
Pero es que también nuestra sociedad es una sociedad muy insegura. O sea, nosotros somos muy inseguros. O sea, a uno le toca en la consulta ver muchos pacientes de otras nacionalidades, sobre todo hoy en día, que es muy frecuente. Y cuando llega un paciente, hombre o mujer, argentino, colombiano, venezolano, tiene súper claro lo que busca.
Un ejemplo, se conocen.
Y porque no tienen miedo al qué dirán. Lo que nosotros siempre le decimos a las pacientes, cuando llega una argentina, por ejemplo, que viene a ponerse un aumento mamario, una colombiana.
Y uno al tiro se da cuenta que es extranjero. Ya cómo se viste, cómo camina,
claro,
¿verdad? Como
belleza,
actitud, la vida.
Decían
exacto,
por ahí una vez en una
publicidad. Tiene súper claro lo que quiere. Si me voy a operar, quiero que se note, que se vea esto, esto y esto. No le importa nada más. La chilena, mira, quiero que se note, pero no tanto, que pase
piola,
desapercibido, que sea natural, pero a la vez que se note, pero poquito.
Claro.
Entonces, al final, ¿para qué te operáis?
Y al final me imagino que cuesta como médico definir lo que realmente la paciente quiere.
Lo que yo siempre le digo al paciente cuando la miro y le digo, tú quieres algo que no sea ni mucho ni poco, que se note pero no tanto, que se vea natural y armónico. Me dice, sí. Le digo, no tenemos idea.
Claro, se siente súper comprendido, pero al final la idea
es... No tenemos idea, porque hay que objetivarlo.
Claro.
Y ahí es clave, porque toda cirugía es una experiencia que va de la mano con un resultado de la expectativa.
Claro que
y
sí.
Si yo no logro entender cuál es la expectativa y creo que efectivamente tenemos el mismo concepto abstracto de lo que es grande, chico, bonito, armónico, vamos a estar en problemas.
O sea, exacto. Entiendo que primero definir el qué quiero y el para qué lo quiero es clave, doctor.
Es clave. Y si es que es necesario o no. Porque muchas veces lo que uno tiene que decirle a los pacientes es, mira, esta no es una tienda. Tú no vienes a comprar un par de zapatos. Tú lo que quieres es caminar. Permíteme decirte qué te acomoda más.
¿Qué es lo que realmente necesitas necesitas?
Y ahí es un tema súper importante, porque muchas veces vienen con algo metido en la cabeza.
Claro.
Y yo le digo, mira, tú eres una ovejita que vienes a la cueva del lobo, yo vivo de esto. Entonces, me interesa que cuando salgas de acá, tengas súper claro que esto no lo necesitas, porque si no en la puerta del lado te van a operar. Y ahí no hay vuelta atrás.
Bueno, eso es lo bueno con la ética, ¿no? La ética que tienen que tener los profesionales que guían en estas cosas que son tan delicadas, doctor.
Es muy importante.
El tema da para mucho. Esto de reinventarse y de tomar decisiones, como ustedes pueden ver, chicas que nos escuchan, no pasa solamente por el decir me quiero operar, sino que hacerse varias preguntas y cuando uno tenga bien clara todas esas preguntas, llegar a un profesional como el doctor Torres que te va a guiar no solo en en el procedimiento quirúrgico ni en la técnica, sino que también en lo
va
que
más allá.
De adentro hacia afuera necesitas.
Exacto.
Como persona.
Se va a tomar todo el tiempo para ver realmente qué es lo que necesitas,
qué es lo
qué
más
es lo
importante.
Que buscas, claro, y qué es lo mejor para cada caso. Así que agradecemos al doctor
Muchas
Esteban
gracias a ustedes.
Torres, cirujano plástico y reconstructivo. Su sitio web es www.drestebantorres.cl y también lo pueden ubicar ahí en el Wellness and Aesthetic Medical Center, www.wamcenter.cl, edificio Barros Borgoño, está ahí, 71, oficina 1503, Providencia. Y en el sitio web pueden ver todos los otros lugares a donde también lo pueden ubicar, hacerle las preguntas, en fin. Así que muchas gracias,
muchas
doctor,
gracias
por acompañarnos. Oye, y rápidamente, antes de irnos de comerciales, vamos a dar el resultado de nuestro exitoso concurso publicado en el fanpage del programa, pack de dos cajas de té Ahmad, que es el que estamos tomando nosotros acá, y un práctico y moderno Mac para transportar tu té preparado donde quieras. ¡Qué mejor! La ganadora en esta ocasión fue Fernanda Camaño Bustos. Fernanda Camaño Bustos. Esta marca de té es buenísima, dijo. Me encanta, sobre todo con frío, esperando a mis peques en el auto por un par de horas. ¡Ay, qué terrible!
¿A quién mejor? Lo ha pasado, ¿no?
Claro, dice, qué mejor que con un buen tecito. Quiero ganar por fin, como dijo mi hijo. Gracias por los concursos. Así que nos comunicaremos contigo, Fernanda, para que sepas cómo canjear tu premio.
Nos alegramos mucho por esta ganadora, porque además ejemplifica a muchas otras mujeres que van o vamos a dejar a los niños al colegio, y para poder encontrar estacionamiento para acompañar a tu hijo a la puerta tienes que llegar 15, 20 o a veces media hora antes, así que un tecito ahí acompaña súper bien esa hora de la mañana.
Especialmente en estos días. Vamos a una pausa, volvemos con más Me Importas Tú.
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me importas tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me importas tú.
Mírame otra vez. Mírame a los ojos.
Mírame otra vez. Esta canción me gusta. Esta canción, yo sé que, Paulita, tú sabes todos los registros musicales. Lo escuché en una teleserie, pero no recuerdo cuál es el nombre de la canción.
Eran una como un docu-reality que había en Canal 13.
Ah.
Sí, ahí era. Cangri Dutch. Dutch y Cangri.
Ah, pero no lo vi.
Sí,
bien,
sí. Esos dos.
¿Se acuerdan de esos
sí,
dos?
Sí, era medio gitano, cumplimiento de auto, era bien entretenido.
Ah, pucha, no vi el reality, pero esta canción me gusta.
Es de Enzo Mazzardo.
Eso, un saludo para él.
Era. Sí.
Enzo Mazzardo.
Enzo Mazzardo.
Porque nos han preguntado a veces también ahí de quién es la canción. Oye, yo les quiero contar, antes de que vayamos a nuestro próximo tema, que estamos calientitos aquí en el estudio todos, porque estamos
tomando tecito. Ahí saluden todos, porque
aquí,
estamos
a la hora del té, 4 de la tarde, tomando un súper tecito rico. Aromático, además, vamos a saber muchos secretitos del té. Pero antes, recordarles también que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, en el Facebook o en el Facebook, como dicen por ahí también, en arroba programa Me Importas Tú, esa es nuestra fanpage. Pueden ver todos nuestros programas, todas las semanas ahí, subidos íntegramente. En Twitter también, si a usted le gusta más, como digo yo, el pajarito azul, está arroba Me Importas Tú, guión bajo. Y en Instagram, para aquellos que les gusta mostrar la vida y mirar la vida de otros, en arroba Me Importas Tú, 2017. Esas son nuestras redes sociales. Y ahora saludamos también, Paola, a quienes nos dan confianza, ¿no?
Exactamente, porque cada día y todos los días son más importantes las relaciones de confianza y de largo plazo. En Radovich y Asociados sabemos gestionar confianza. Somos un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesoría a empresas para gestionar sus contratos de mediano y también los de largo plazo. Abogados, ingenieros, periodistas y coaches trabajamos para apoyar de manera integral en la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y Asociados somos expertos y también, muy importante, cercanos. ¿Dónde los pueden ubicar? En www.rywa.cl. Radovich y Asociados.
¿Qué te salió cuico? ¿Dónde los pueden ubicar?
¡Gaya! Ahí, www.rywa.cl.
Esos son los tragos de la inflamación de garganta.
Sí, que estoy, pero muy congestionada, chicos. Ya, dele.
Vamos con otro tema. Estábamos contándole a las chiquillas que estamos tomando tecito
ahí. Sí, aquí estamos.
Oye, yo creo que debemos ser uno de los países que consumen harto té. Porque aquí, como el clima lo permite, hay gente que está... Yo me acuerdo en mi casa, estaba la tetera todo el día prendida. Y arriba la teterita del té, porque en ese tiempo se preparaba el tecito en hoja.
Sí, claro.
No se tomaba la bolsita de té.
Claro, claro, claro.
Mi abuelita sagradamente sacaba la tetera del té todas las mañanas y preparaba y de repente le echaba cascaritas de naranja o palitos de canela. Bueno, cada uno tenía su receta. Pero me acuerdo sobre todo en invierno que todo el día había la estufa, la tetera hervía, miércoles, todo el mundo tomando té. Y parece que es una tendencia, ¿no?
La tetera ahora se anduvo guardando.
No, ya no. Yo tengo tetera, sí. pero la saqué por un ejercicio de cultivar la paciencia. Porque este mundo tan inmediato y tan rápido, estamos tan acostumbrados que ponen el hervidor, apenas le ponen el botón ahí y ya está mirando si hierve. Entonces,
además,
dije,
si se corta la luz también.
Dije, no más, hay que cultivar la paciencia, así que yo esperaré lo que se demore el agua en hervir como tiene que hervir. Y ahí tengo la tetera.
Ahí está.
Me ha resultado bien. Al principio era bien... como, ay, tengo que hierve el agua, como que me enojaba. Pero hay que volver al origen también de repente, si no es malo.
Nosotros estamos bien ingleses acá, pues estamos justo en la hora del té.
Del té. Exactamente.
¿Ah? Porque entre las 4 y las 5 es como la hora inglesa ahí para tomar té. Nosotros en Me Importas Tú estamos ahí al día. Oye, queremos saber pues sobre los mitos, qué hacer y qué no hacer con el té, que uno a veces piensa que es tan simple. No es tan simple.
Hervir o no hervir el agua, por ejemplo.
Claro.
También es un dato que a uno de repente le dicen, no tiene que estar el agua hervida.
Yo aprendí que con el café, por ejemplo, no. Ahora nos van a decir si con el té, qué es
Vamos
lo que pasa.
A saber.
¿Quién nos va a contar todo esto? Nuestra invitada que tenemos en estudio el día de hoy, Talita Gálvez, quien es experta de té Ahmad. Así que bienvenida a Me Importas Tú y gracias por servirnos estos té tan
sí,
ricos,
tan ricos, Talita. Y además me dijiste profesora de la Universidad
Del Café.
Café.
Así
me
es. Buenos días. Buenas tardes, perdón.
Buenas tardes. Cuéntanos, pues.
¿Qué quiere que le cuente?
Aquí nosotros, bueno, yo estoy tomando un té, un Earl Grey.
Un Earl Grey.
Claro.
Sí. Es súper rico. Yo estoy con un tecito verde estoy ahora.
Sí.
Ya, el Earl Grey es un té negro con bergamota.
¿Ya?
Y el nombre viene de un emperador que le gustaba tomar su tecito negro justamente con bergamota.
Qué
el señor
me
Earl
encanta,
Grey.
Es aromático, además. Ese es el sabor especial,
sí,
la
bergamota. Sí.
Me encanta.
Y el té verde, bueno, antioxidante, quemador de grasas. Y muchas personas no lo consumen porque piensan que es malo, que es un poco como astringente,
si
como medio amargo.
A mí me encanta.
Pero
verde.
Eso es, no es que sea malo el té, es por el tiempo de infusión que pones la bolsita en el agua.
Eso es lo que hablábamos algo sí. en el primer bloque. ¿Verdad que hay un tiempo determinado?
Para cada té.
Claro, de tener la bolsita en el agua. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cómo uno puede saber?
El blanco y el verde son 3 minutos de infusión. Así que ahí apelamos también a lo que decías tú de la paciencia.
Yo no traigo la bolsita.
No, eso jamás. Ni la chinita, fatal.
Sí,
claro. Eso de la chinita que hacemos, de enrollar el
hilito.
No.
Los britis nos pueden matar si ven que hacemos eso.
Sí, no, eso es fatal.
Oye, Talita.
Todo mala.
Es importante también sacar algunos mitos. Por ejemplo, está muy de moda el tema de la dieta alcalina. Que en el fondo llama a no consumir productos acidificantes. Y tuve una invitada la otra vez que hablábamos justamente de alimentación alcalina y nos decía que el té es altamente acidificante. Y nos recomendaba un té que se llama rooibos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los té, el té negro, el té blanco, el té rojo, el té verde, el té calipso, ya no sé, hay tantos colores,
blanco.
Respecto al rooibos, por ejemplo, que creo que es un árbol, es distinto.
Sí, claro, el rooibos no es un
no
té.
Es té
no,
eso.
No es té. Es un, justamente viene de un arbusto, es súper rico, súper agradable, pero no es té. El té, bueno, es la planta, es un arbusto que se llama Camellia sinensis, es de ahí donde se extrae la hojita. Y bueno, justamente Ahmati trabaja con la selección desde la tercera hoja hacia arriba. Eso es muy importante, porque el proceso que se hace con la hoja es diferente, es distinto. Es todo más natural. Por ejemplo, el té blanco no tiene ningún tipo de proceso. Es prácticamente sacarlo del arbusto, de la hoja, y llevarlo ya al consumo, a estos enrulados ortodoxos que tienen estas marcas premium, donde el café no se machaca ni se muele, sino se hace como un lulito, un enrollado con la hoja. Y eso después ya en la bolsa, cuando se prepara, se hace la infusión, eso se expande, se abre la hoja. Y por eso también eso lleva al tema de la temperatura, etc.
Y en ese sentido, ¿cuál sería menos acidificante de todos los té que tú nos nombraste?
Blanco-verde, porque ya la hoja es la misma, pero después ya, por ejemplo, el té negro, ¿cuál es la diferencia con el verde o el blanco? El verde es 0% de oxidación, el negro es 100% oxidación. Entonces el té negro es un café que se oxida, que se marchita. Y por eso también, y vamos desde el blanco hasta el negro, de 0 a 100% de oxidación.
Claro, alguien que no quiera, por ejemplo, tener ese problema o acidez, podría, por ejemplo, consumir más té verde, té blanco que té negro.
Sí. Pero el té negro tiene un montón de propiedades, o sea, yo dejaría
eso,
de lado...
¿Cuáles son los beneficios de
sí,
cada
mucho,
uno?
Sí, mucho
por
beneficio.
Ejemplo, y también, el negro.
Por eso somos tan consumidores. Existen algunos tipos de té negro que previenen, no curan, pero previenen el Alzheimer, el Parkinson, ¿ya? Todos los té tienen algún tipo de propiedad. Todo lo que es planta, todo lo que viene de forma natural, tienen beneficios para nuestro organismo.
Y en ese sentido, por ejemplo, la correcta preparación del té. Yo te preguntaba hace un rato, por ejemplo, si hay que hervir el agua o no hay que hervir el agua.
Claro, mira, hay dos opciones. Hay unos hervidores hoy en día que son como que tú puedes poner la temperatura adecuada y todo sería como ideal. Pero si no lo tiene, lo ideal es que hierva y esperar un poco que baje, que decante la temperatura. Otra cosa importante, el tipo de agua que utilizas, ¿ya? En Chile, sobre todo en Santiago, el agua es muy dura.
Súper.
¿Ya? Sobre todo en el sector del aeropuerto, es el lugar donde el agua... Se llegan a romper las cañerías. Así que es muy importante para todo tipo de infusión, té, café, en la calidad del agua.
¿Ya? O sea, entonces, dejamos hervir y esperamos
Esperamos
¿cuánto?
Unos 3 minutos,
¿ya?
Y ahí preparamos la infusión. Lo ideal es poner el
90
agua...
¿90 grados?
Más o menos, sí. Poner el agua en nuestra taza y luego dejar caer suavemente y delicadamente la bolsita.
Al revés, porque uno pone la bolsa primero y después el agua.
No, bueno, en este caso, con estos tecitos no le va a afectar, pero es mucho mejor hacer ese ritual, ese el agüita y dejar caer la bolsa y esperar los tiempos necesarios.
¿Y con agua filtrada? ¿Se aprovecha ideal, más
ideal,
el sabor?
Sí, sí, de todas maneras, no afecta. Porque se nota cuando el agua está muy dura, te pone un poco salado, ya sea el té o el café lo sala y eso no es agradable.
No.
Para estos días de frío, ¿qué recomendación nos puedes dar?
Ay, por ejemplo, a mí personalmente me encanta el tecito con leche. Entonces, en la mañana, un breakfast o un Earl Grey, que queda un Ceilán, sí, quedan tecitos con leche.
Eso,
muy bueno.
¿Para la leche, entonces, un Earl Grey?
Sí, el tecito negro anda muy bien. El té verde no, el té verde solito, no queda bien con... Porque,
con leche. Con lácteos. Yo lo probé una vez, me dieron el dato de el té verde con leche, entre comillas, de almendra, porque no es leche, en fondo de almendra con agua.
Que está muy de moda.
Que está muy de moda, pero no es leche, digámoslo así. Pero no me gustó el sabor. No me gustó como la combinación.
Claro.
Entonces, yo el desayuno, por ejemplo, yo consumo té verde.
Ya.
Y té verde con mis tostadas, con huevitos. Queda rico. Uno tiene que acostumbrarse al cambio de sabor. Tiene mucha creencia también, porque tenemos la costumbre de siempre de que el té negro es como el té.
Sí.
Y al final, si uno va probando, se va dando cuenta, por ejemplo, que el té verde es bastante agradable. Te da también una sensación de saciedad y no tanta fatiga. A mí, al menos, me pasa eso. Si me tomo, por ejemplo, 2 tazas de té negro, siento después fatiga y me da hambre. El té verde me pasa lo contrario, fíjate, no me da esa sensación.
A mí lo que me pasa con el té verde también lo consumo sí o sí después de las comidas. Yo soy muy delicada de estómago y todo y me ayuda un montón.
Y para adelgazar, ¿cuál
también
sería bueno?
El té verde y el blanco, sí.
El blanco, a mí me gusta el blanco. ¿Sirve para eso?
Sí, de todas maneras.
El té rojo también dicen que es bueno
para
quemar calorías, pero también hay que tener ojo porque puede generar también algunos problemas, por ejemplo, gente que sufre de hipertensión. Hay algunos tés que también tienen ciertas restricciones en el consumo.
Lo que pasa es que el té trae cafeína. El té no tiene teína, es cafeína lo que trae.
Mira.
Pero la cafeína, se han hecho muchos estudios, y yo también por mi tema, que el fuerte también es el café. La cafeína no es algo que haga mal al organismo, sino tiene distintas repercusiones en el ánimo. De repente a las personas, a algunos les quita el sueño, a otros no. Pero más que eso, no se le ha encontrado un motivo negativo como para dejar de consumir la cafeína, ya sea en el té, en el cacao, en el café.
Oye, Talita, y antes de dormir, por ejemplo, ¿qué tecito nos ayudaría a descansar? Aparte de las infusiones que conocemos de melisa y estas otras cosas que son, digamos, más de plantitas. Pero si nosotros compráramos, por ejemplo, un Ahmad Tea, ¿cuál podríamos elegir para antes de acostarnos a dormir?
Ay, mira, yo creo que es cosa de... A mí, igual que tú, me gusta mucho el té verde. Y yo acostumbro la noche a llevarme un té verde a la cama. Pero yo creo que lo pueden hacer el Earl Grey exquisito también.
Es
¿Y por
rico.
Qué no disfrutar un tecito rico la noche antes de dormir?
Sí, y hay tantos saborizados que vienen con sabor a caramelo,
con canela,
que me encanta.
Con el fruto de la pasión, que es exquisito.
Wow.
Tenemos
ese
una
no
gama así.
Ese no lo he probado antes de dormir.
Ahí está el mago para no dormir.
Variedad.
Mira, aquí les traje muchos tecitos.
Si quieren correr más atrás para que las vean. Y podemos aprovechar, porque estamos también con otra entrevista acá en estudio, nos podemos cambiar de lado para que poder ocupar, ponlo para allá porque estamos grabando, para que lo
vean
igual
que lo
vea
las amigas en la casa.
Pero córrelo más atrás para que se alcance a ver, eso.
Oye, el fruto de la pasión me gustó, ¿eh? Pero ese para no dormir. Sí, o sea, fruto de la pasión, no me voy a acostar a dormir, pues, mano.
A mí me encantaría tomar.
Es que dijo que es para ir a la cama, no a dormir.
Prueba con los tés más blancos, con los tés menos concentrados.
Porque me gusta mucho más el té que el café.
Ahora, como dato, por ejemplo, si usted, porque también hay que decir que los tés de buena calidad tampoco son tan baratos y para la gente que consume harto, le sale harto pesado. Pero también se pueden comprar frutitas deshidratadas. Por ejemplo, comprarse una cajita de Ahmad Tea verde. Y usted tiene frutitas deshidratadas y usted también le puede agregar a la agüita con la bolsita y quedan súper ricos.
Y las palitos canela.
Hierba, también. Las infusiones de hierba no me provocan la acidez, pero el té sí. Y me encantaría tomarte.
Prueba con el té blanco o el té verde. Yo hago té verde con mango. Con mango deshidratado queda súper rico. Así que ahí les doy el dato por si quieren inventarse un té también. Ahmad Tea son espectaculares, son súper ricos. Y en realidad el té que sea, cuando uno se lo toma con amor, Y cuando piensa que te va a ayudar a lo que tú quieres, yo creo que sí resulta.
Sí, a mí me encanta. Amo el té. I love tea. Y Manuel nos tiene una entrevistada, porque ya
sí,
la estamos viendo acá.
Pues tenemos esta hermosa que está aquí al lado mío. Ahí
linda.
También tiene tu fono, te lo puedes poner. Nuestra invitada del día de hoy, nuestra Confesiones de una Peineta, son parte del elenco de la obra Toc Toc, escrita por el francés Laurent Baffie. Estas siglas corresponden al trastorno de obsesivo-compulsivo, patología psiquiátrica que se clasifica dentro de los desórdenes de ansiedad y cuyas principales características son la presencia marcada de manías en el sujeto. Actualmente está en cartelera el Teatro Mori Plaza Vespucio. Está increíble la obra, yo la fui a ver, me la pasé súper bien. Le damos la bienvenida a Me Importas Tú. Le damos la bienvenida a Me Importas Tú.
Bienvenida. María de los Ángeles. ¿Cómo estás, María de los Ángeles?
Muy bien, gracias.
Estabas concentrada, veíamos ahí en el tema del té. ¿Te gusta el té?
Sí, es que yo tomo mucho té, también me gusta mucho, entonces estaba súper interesante el tema. Sí.
Justo lo que le gusta. Ya veo que ya te tomaste tu tecito, allá la
dejé mi tecito. Sí, es que mi abuela, o sea, mis como antepasados por mi apellido vienen de Inglaterra, entonces mi abuela tenía esa, por ejemplo, esa costumbre de tomar el té a las 5 de la tarde en punto con sus galletitas y todo.
Lo que yo nunca entendí es por qué si esto viene de allá, de tomar el té y es una hora tan marcada, ¿por qué nosotros le decimos la 11? Como que vamos a tomar 11.
Sí.
Muy raro, pero bueno.
Ah, no sé, yo tomo té.
No, en mi casa se tomaba 11.
No, pero es súper bueno para averiguarlo.
Sí, sí. Vamos a dar la respuesta ahí en los próximos capítulos. Estamos con María de los Ángeles Burroughs, ese es tu apellido, ¿no?
Sí.
Así se pronuncia. Sí. Si usted a lo mejor, yo creo que sí, ven Amanda, chiquilla.
Sí.
Antes de Me Importas Tú, porque parte Me Importas Tú y Amanda quedan pause. Ahí está actuando María de los Ángeles, ella hace el rol de Celeste.
Exacto. Sí.
Celeste, cuñada de los Santa Cruz, la cuñada rebelde.
Sí.
La del mechón fucsia.
Sí, sí. Esa misma.
Que no le gusta para nada, ni el marido de la hermana, ni ninguno de ellos.
Tiene a los Santa Cruz aquí, entre ceja y ceja.
Exactamente.
Sí. Oye, primero, bueno, está buena, Amanda.
Está buenísima.
Bueno.
Estamos así ya.
Queda poquito, ¿no?
Queda poquito, así que ya se están desenredando todos los enredos que habían quedado. Está súper entretenida, súper interesante para que la sigan viendo porque va a pasar de todo.
Oh, ya. Nos vamos a quedar ahí entonces porque no nos puede contar.
Claro, yo quedé ahí que había estado toda machucada, llegó de vuelta a la casa la Amanda y ahí quedé.
Y ahí quedó porque se tuvo que venir a hacer el programa. Pues.
Claro.
Estamos como a la misma hora
sí,
los días
miércoles.
Sí,
la perdí después ayer, pero quedé.
Por internet si no la pueden ver tampoco.
Exactamente. Obvio. Oye, nosotros partimos siempre este bloque con nuestros invitados, con la sección de Manuel.
Así es, pues. Alguna vez queremos saber en nuestras auditoras también si alguna vez has tenido algún percance con el cabello. Algo que no te haya gustado, algo que te hayan hecho un look que no se haya ajustado a tus necesidades o alguna escoba que hayas tenido por ahí en el pelo.
Una escoba que haya tenido en el pelo. Mira, yo particularmente, típico que uno va a cortarse el pelo y dice, no, la puntita y te lo dejan hasta el hombro, ese tipo de cosas. Pero sí, puedo contar una anécdota que me pasó con una tía. Que se fue a teñir el pelo y yo la fui a acompañar a una peluquería X y ella se tenía el pelo como medio rubio, así como color ceniza. Se lo tiñó y cuando le sacan la toalla, qué sé yo, tenía el pelo verde.
¿Por qué pasó verde. Eso, Manuel? A ver.
Verde. Y así como me veo yo. Claro.
Se ve verde.
Como
verde.
Bueno,
como
claro. Hay mucha pigmentación ceniza. Y los cabellos tiran para ese lado, se van hacia los verdes, en muchos casos también hacia el rojo. Y el colorista el que tiene que colocar los correctores para poder evitar esa.
En invierno se ve más esa situación, como gente con colores verdosos en el pelo.
Sí, es muy probable. Ah. Es precisamente por eso, por la mala corrección del colorista. Y en verano se provoca por la mezcla entre el cloro en las piscinas, la salinidad del mar, la polución ambiental, la radiación UV y el cabello que la gente no se cuida en verano.
Bueno, ¿la arreglaron el pelo tu tía?
Sí, se lo tuvieron que arreglar, menos mal.
¡Me imagino!
O sea, sacarte la toalla, ¿cómo me veo? Y verte el pelo verde,
no,
terrible. Bueno, esto es Confesiones de una Peineta, que es con la como adentramos en nuestra conversación, porque queremos hablar sobre la obra de teatro.
Sí,
claro.
Yo la pasé genial, de verdad.
¿Te gustó?
El papel de ella es como... Es como...
Tú eres Lili.
¿Quién
es Lili?
Lili es una joven de 23 años que es tímida, más que nada por su trastorno, y tiene este TOC que es que ella lo repite todo. Lo repite todo dos veces.
Oh.
Por eso se llama Lili.
Lili.
Mira.
Quizás.
Claro. Se llama Liliana y le dice Lili, pero... Muy buena celebración
sí,
también.
¿Viste?
Muy bien.
Es que tengo TOC, por eso sé.
Claro. Y en el fondo ella, bueno, es muy tímida por su condición también, porque le debe pasar y le pasa con la mayoría de las personas, al igual que con los otros personajes, que es muy tierna, es simpática, entonces a todo el mundo le cae bien al principio, pero después de un rato, y es como amorosa, entonces es como, ay, lo repite todo. Después de un rato,
¿no?
Es súper agotador, aburre, entonces claro, pasa eso también, bueno, y se ve a través de la obra que claro, todos tienen distintos trastornos que probablemente Bueno, es la primera vez también que se sienten apoyados, sí, porque encuentran como compañeros que están como un poco en la misma también.
¿Y se juntan en una terapia? ¿Cómo se juntan todos?
La trama de la obra es que son estas 6 personas que van donde un doctor, que es como una eminencia en el fondo, que trata este tipo de problemas, y no llega el doctor. Se atrasa porque tiene un problema, entonces el doctor no llega, y ellos pasan mucho tiempo solos esperando al doctor, y ahí es donde ellos empiezan a interactuar, y a medida que va pasando el rato, empiezan a verse, ¿no? Los toques de los distintos personajes, y se empiezan a descubrir, etcétera.
Entretenido, no vamos a contar más porque queremos grabar
la
obra.
¿Dónde es? Pero es antes de que nos despidamos. Teatro Mori.
Estamos en el Mori Plaza Vespucio, viernes y sábados a las 8:30 de la noche. La obra está buenísima para que vayan con la familia también. Es un muy buen panorama, sobre todo para el frío.
Oye, María de Los Ángeles, y volviendo a la televisión, ¿te vamos a ver? ¿Vas a seguir en Mega o estás ahí también con los contratos más o menos?
Estamos ahí, esperemos que sí. Estamos
sí,
ahí.
Está buena el área dramática, ¿no?
Sí. ¿No? ¿En este momento estás solo haciendo teatro, no estás grabando nada?
No, este momento estoy solo en teatro, sí.
¿Y qué te gusta más?
No, la verdad es que lo personal a mí me gusta actuar. Entonces todo lo que tenga que ver con eso me encanta. Todos los formatos, a mí en lo personal sí, me gustan. Y son experiencias completamente diferentes. Entonces es bacán poder aprovecharlas también.
Sí, además la televisión tiene un ritmo distinto. Uno ve un ratito una escena, pero están todo el día a veces grabando. Hay que fijarse en detalles, continuidad, otras cosas, van parando. Es otro ritmo, nada que ver.
Las actuaciones realmente en el teatro son increíbles.
Te vamos a ir a ver.
Vayan a ver la obra. Es súper recomendable, está genial. Yo lo pasé increíble, fui el fin de semana pasado.
Se van a reír mucho, lo van a pasar muy, muy bien.
Así que nosotros acá nos quedamos tomando tecito, gracias a nuestra invitada de Ahmad Tea.
Talita Gale, que nos acompañó.
Claro, que estuvo acá. Y bueno, nos empezamos a despedir, ya nos encontramos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, como siempre acá en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, porque me importas tú. Que
gracias,
muy
María
bien.
Los Ángeles. Chao.
Gracias a todos. Chao.
Me importas tú, mujer.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú. Me importas.